no tiene sentido. Siempre va a haber una casa más grande, un barco más grande, un avión más. O sea, si uno está pensando en eso.
Es garantía de infelicidad.
Absoluta.
Garantía absoluta.
Yo soy muy enemigo del dividendo. El dividendo no te deja crecer. O sea, el capital está para crecer la compañía. Cuando repartes dividendo, pues no tienes más proyectos para hacer.
¿No habíais comprado ninguna compañía antes de salir a bolsa?
Sí, sí.
¿Ya habíais comprado?
Sí, habíamos comprado dos o tres.
O sea, ¿ha sido vuestro mecanismo de crecimiento?
No. Definitivamente no. ¿No? Nosotros, el crecimiento global es orgánico. Nunca compramos una compañía que hiciera más del 5 o 6% del revenue de Global en ese año. Hay empresas que están pidiendo a gritos que las compren y que se vaya el founder, ¿sí? Porque no aguantan más. Hay compañías que si se va el founder se termina la compañía porque todo depende de él.
Tu forma de trabajar, tu cultura, tu equipo, y luego compras otras formas de trabajar, otras culturas, otros equipos, que tienes que obviamente alinearla, ¿no? O sea, tienes que elegir muy bien.
Sí.
¿Cuántas empresas habéis comprado?
30.
Ostras. ¿Cuántas de las 30 han sido exitosas o han sido un fracaso? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana, Jordi Romero y yo nos vamos a La Moraleja, en la casa de Martín Humarán. Martín es uno de los 4 founders de Globant, que es una de las mayores empresas de Latinoamérica. En Globant trabajan más de 27.000 personas. Cotiza en la bolsa de Nueva York y tiene una capitalización de más de 10.000 millones de dólares. Martín nos va a contar sus experiencias, tanto en la gestión de personas, en cómo escalar un modelo de consultoría, que muchas veces decimos en INNIC que es muy difícil, y nos va a dar varias lecciones también de liderazgo, de cultura, de cómo gestionar una empresa con tantas ubicaciones por todo el mundo. Vamos a hablar de M&A, cómo lo han hecho para comprar más de 30 compañías. En definitiva, toda una masterclass de una de las grandes empresas de tecnología del mundo.
Bienvenido a las historias de startups de INNIC.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y estoy con Jordi Romero y estamos en casa de Martín Humarán. Humarán.
Sí, Humarán, sí.
Apellido vasco.
Así es.
¿Qué tal, Martín? Gracias por invitarnos a tu casa. Tu casa increíble, por cierto.
Bueno, muchas gracias. La única excusa de tener una linda casa es poder recibir amigos.
Claro. Tú eres uno de los 4 fundadores que hace 4 años fundaron una empresa que se llama Globant en Argentina.
Hace 20.
¿Cuánto he dicho?
4 años.
Perdón, 20 años.
Sería muy épico 4 haber fundadores. Globant en 4 años.
Hubiera estado muy bien.
Ya lo es en 20.
20 años. Actualmente es una compañía con casi 30.000 trabajadores, valorada en más de 10.000 millones de euros y que está en el New York Stock Exchange, ¿no? Y ofrecéis servicios de consultoría, offshoring, outsourcing, todas estas palabrejas en el mundo tecnológico que normalmente se asocian a empresas pequeñas, difíciles de escalar. Todo el mundo dice, es muy difícil escalar la consultoría y vosotros sois claramente el contraejemplo.
Desde el comienzo siempre trabajamos con la idea de hacer una compañía. No el pensamiento. El offshore nace porque empezamos la compañía en Argentina y nuestro mercado era Estados Unidos. Entonces, claramente, la forma de hacerlo era desde Argentina. Y eso se suele llamar como offshore. Pero nunca entendimos que el offshore como una forma de enviar trabajo de baja calidad a otro lugar para que fuera barato. Siempre pensamos, vamos a solucionarle un problema a una compañía y lo vamos a hacer de la forma más eficiente. Y la forma más eficiente, primero implica hacer delivery, ¿no? Que la solución esté, y después tener un costo que sea compatible con lo que se quiere hacer. Y a partir de ahí viene el hecho de trabajar offshore, pero no. Me acuerdo siempre cuando empezamos y nos venían a visitar a Buenos Aires, decíamos, pero esto no es un sweatshop, decían, ¿no? Porque el típico.
Suena fatal.
Que suena horrible, ¿no? Pero muchas veces el concepto es, uy, ¿qué lugar del mundo es barato y le mando el trabajo que yo no quiero hacer? Lo cual es una forma muy fea de relacionarse con el talento. Porque el talento hay en todas partes. A veces simplemente hay que dedicarse a desarrollarlo y a llevarlo adelante. Y ese ha sido nuestro siempre lo que hemos hecho. Por eso vos es tan importante. La tecnología como la forma en la cual la implementamos y la llevamos adelante. La idea de darle mucha autonomía a la gente, de tener presente la diversidad. Diversidad no solamente de género, sino geográfica.
Claro, esta ha sido un poco la particularidad vuestra, ¿no? O sea, habéis conseguido crear e invertir en un pool de talento muy grande en Latinoamérica, no solo en Argentina, también en Perú, ¿no? En Colombia, ¿no? En varios países de Latinoamérica. ¿Tenéis ahí la mayor parte del talento o también tenéis en Estados Unidos y Europa?
Bueno, los 30.000 están en 30 países, por lo cual hay muchos lugares. Por ejemplo, tenemos 1.000 personas en Rumania o más de 1.000 ya en España.
Vale.
Lo cual, ya 1.000 personas trabajando en una compañía ya es una compañía muy grande. A veces, en algunos países que estamos, por ejemplo, en Argentina tenemos casi 5.000 y pico de personas, de Globers. Y, por ejemplo, nosotros estamos en 10 ciudades en Argentina. Pero, por ejemplo, una ciudad como Córdoba, no sé, debemos tener 1.000 personas trabajando y quizás una de las empresas software más grandes de Argentina, la oficina de Globan en Córdoba. O sea, eso nos pasa en muchos lugares. Latinoamérica ha sido nuestro playground porque venimos de Latinoamérica. Entonces, fue el crecimiento, diría, más lógico. Entonces, fuimos de Argentina. Estamos en Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos más Globers en Colombia que en Argentina, por ejemplo. Uh-huh.
Para acabar de entender qué hacéis, porque tanto Bernardo como tú habéis usado conceptos un poco genéricos, ¿no? En la factura de tu cliente, ¿qué se le cobra? ¿Se le cobra un proyecto, una licencia, unas horas o unas semanas de persona? O sea, ¿cuál es el valor que facturáis a vuestro cliente?
Bueno, el formato en el cual se factura es muy variable. Todos sabemos que el trabajo consultoría es hecho por personas y que esas personas hay que llevarlas a algo que se llaman horas, porque es la forma en la que le pagamos. Pero el formato en el cual cobramos no nos parece importante. Lo que siempre hacemos con todos los clientes es sentarnos con ellos y proponerles alguna solución a algún problema que tienen. Y después esa solución se entrega en diversos formatos. A veces puede ser un proyecto llave en mano,
vale.
Y a veces es generar una capacidad para ser capaces de hacer algo durante un tiempo. Por ejemplo, tener un centro de inteligencia artificial en Málaga para un cliente. ¿Por qué? ¿Y por qué Málaga? Porque ese cliente... Hay miles de razones distintas. O sea, a veces el cliente dice, yo prefiero trabajar con europeos porque necesito una afinidad cultural muy rápida, no quiero estar tan lejos. O sea, hay muchas razones, pero para nosotros el talento es igual en todas partes. O sea, no es que yo tengo... Son más talentosos la compañía que tengo en Dinamarca que la compañía que tengo en la India. Simplemente hay razones, afinidades culturales, cercanía, usos horarios... A veces los clientes quieren que uno viaje mucho a sus oficinas, entonces si tengo que viajar desde la India es mucho más complicado que hacerlo si tengo un proyecto en Londres, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero nosotros siempre lo que hacemos es resolverle al cliente un tema tecnológico y lo tratamos de entender con ellos y llevarlo adelante. Y después la solución de qué forma está... Ahí somos muy flexibles porque cada compañía es diferente.
Pero es cliente a cliente. ¿No tenéis un producto que mantengáis y que tenga N clientes?
Bueno, tenemos algunos productos, tenemos algunas plataformas, por ejemplo, plataformas de AI que, por ejemplo, es una se llama Ugor, que se dedica a entender el software de una compañía, sobre todo cuando hay compañías muy antiguas con mucho legacy. O sea, parece mentira, pero los bancos, las compañías aéreas siguen soportando parte de su operación en COBOL o en mainframes.
Entonces, que no quedan vivos ya los técnicos para mantener estas soluciones, ¿no? Porque la gente joven ya hace muchos años que no lo aprende.
Parece mentira, pero hay un tema claramente de estar vivo para hacerlo.
Están jubilados, vaya.
No, pero es verdad, es una tecnología que tiene 50 años.
Sí, sí.
Hay una empresa en esto se llama... COBOL Cowboys, que son toda gente de 70 años que asesora.
Son muy importantes.
Sí, pero bueno, lo que quería decir, justamente esa complejidad del software de que se ha ido capas sobre capas y qué sé yo, lo que hacemos es entenderla con una aplicación de inteligencia artificial y eso nos permite hacer un takeover de una operación, por ejemplo. O tener claro cuáles son los procesos que tenemos que cambiar o llevar a otro lenguaje. Entonces, eso es una plataforma. Tenemos una plataforma de recursos humanos que se llama Start Me Up. Tenemos varias, una plataforma de testing que se llama Magnify. O sea, hemos ido utilizando productos para ser más productivos a nuestras personas para hacer mejor los proyectos que vamos adelante, pero no somos una compañía que vendemos un producto.
Es de uso interno el producto.
Sí, no tan interno, es un producto que está totalmente... El cliente lo conoce y sabe que lo estamos usando. Y muchas veces se venden licencias de ese producto.
De los 2.000 millones de euros de facturación que hacéis, ¿no? Si no me equivoco, ¿qué parte es consultoría y qué parte es producto?
La gran parte es consultoría, definitivamente.
O sea, mayormente es...
Sí, no somos una compañía. Somos una compañía que usa producto para hacer su trabajo, pero no una compañía de producto. Es otro animal diferente.
Hacemos una pausa para recordar que este podcast es posible gracias a nuestro sponsor Decathlon, que por cierto está buscando startups para ayudarles en el sector deportes, que es su mundillo, y podéis acceder a ellos y encontrarlos yendo a su página de LinkedIn, Decathlon Open Innovation. Muchísimas gracias, Decathlon. ¿El cliente de Globant qué perfil tiene? ¿Tenéis un cliente tipo?
Sí, nosotros buscamos corporaciones.
¿Grandes corporaciones?
Sí, porque la inversión en tecnología recurrente solo la pueden hacer las compañías importantes. Tenemos clientes a veces no tan grandes que necesitan hacer un proyecto particular y nos contratan para ello, pero en general trabajamos mucho mejor con clientes que tienen programas de largo plazo en el cual están invirtiendo sistemáticamente en tecnología para hacer más eficiente su relación. Mucho de nuestro trabajo tiene que ver con la relación con los clientes finales. O sea, no con el back office también, pero a veces, hoy ya back office y front office es difícil de separar, pero muchos con los clientes finales de nuestros clientes, ¿no? A veces decimos como que la gente no sabe que está usando Globant en muchas de las cosas que usa todos los días. Pero, volviendo, o sea, el cliente, hay clientes que saben, que han comprendido que necesitan invertir muchísimo en tecnología y que esa inversión tiene que ser todos los años recurrente. Ese tipo de cliente es el que más buscamos y el que más se adapta a lo que hace Globant. Te pongo un ejemplo.
Bancos, telcos.
Sí, mucho entertainment. Disney, por ejemplo, es nuestro mejor cliente.
Disney es el mejor cliente de Globant.
Sí, y somos el mejor proveedor de Disney sistemáticamente desde hace 10 años. O sea, sí. Hemos hecho la transformación digital de los parques, trabajamos en Disney Plus, en ESPN, en todos sus productos.
¿Y por qué una empresa como Disney no invertiría o no haría la tecnología en casa?
Bueno.
Con el volumen que tiene.
Muchas veces, cuando decimos, ¿quién es tu principal competidor? El equipo interno de software, muchas veces. Cuando las compañías encaran proyectos nuevos, es difícil pensar nadie sabe todo, ni es el mejor en todo. Yo creo que cuando las compañías son maduras se dan cuenta que necesitan partners para llevar adelante las cosas, no porque no lo pudieran hacer, sino porque cuando uno no tiene benchmark, no aprende. Nosotros, al estar trabajando con muchísimas compañías al mismo tiempo en temas de cross-pollination, de entender una cosa que se usa en una... A veces la tecnología es bastante agnóstica de la industria en muchas cosas. Entonces se puede llevar de una industria a la otra sin que haya ningún tema de competencia. Entonces, las compañías cuando encaran proyectos grandes necesitan compañías externas que los ayuden a desarrollarlas.
Pero hay dos opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, Disney, imagínate que quiere hacer Disney Plus y no sabe por dónde empezar ni qué tipo de talento... Puede venir a Globant, que es lo que hacen, ¿no? Sí. Y decir, queremos hacer Disney Plus y vosotros les ayudáis a decidir cómo va a ser y le dais el talento para hacerlo, ¿no? Y generáis la solución. Pero podrían ir a un McKinsey, por decir algo, y hacer la misma pregunta y luego usar recursos propios, por ejemplo.
Bueno, pero, por ejemplo, una cosa es la estrategia de negocios, que es muy clara, que es muy de los McKinsey, en los cuales en proyectos como a veces colaboramos también nosotros. Pero a medida que el mundo ha ido como cambiando y el concepto de una consultoría estratégica, así, esas que está, parece escritas en piedra, que es un documento, eso de 1.000 hojas, que uno nadie lo termina de mirar, Entonces va el board, y el board hay una serie de personas así de saco y corbata que lo están analizando, y están no sé cuánto tiempo para analizarlo, y cuando terminan de analizarlo, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, entonces ahora vamos a empezar a hablar con quién lo puede hacer. Es algo un poco antiguo ya. O sea, hoy lo que vemos es, están las ideas y hay que probarlas rápidamente. O sea,
el delivery y la estrategia es lo mismo.
Bueno, no diría que es lo mismo, pero se empiezan a cortar las distancias. Y de hecho es muy difícil, nadie quiere esperar tanto tiempo, porque aparte, esto que estoy pensando hacer, capaz que hay un garage, acá en Getafe, que cuatro ingenieros lo están resolviendo. No se puede perder tanto tiempo. Entonces, hay que pasar más rápido de la estrategia a la acción y a la ejecución, y la ejecución probarla contra la estrategia todo el tiempo. Entonces, y después, tampoco es cuestión, no es que uno va y contrata a la gente y lo hace. O sea, esto es como una orquesta, ¿no? O sea, cualquiera puede contratar 50 músicos, pero la Orquesta Sinfónica, no sé, de Cataluña debe tener 80 años que está haciendo lo mismo, y hacen las mismas piezas y las vuelven a hacer, y hay un aprendizaje de cómo reclutar al mejor violinista y cómo tocar esta obra, y cuando llega el nuevo director. O sea, toda esa historia, esa tradición, hay que tenerla, no es simplemente ir y contratar a las personas, porque si no sería muy fácil. O sea, hubo muchas de estas compañías que contrataban talento y decían, yo te envío el mejor talento. Pero hacerlo trabajar todos juntos, tener experiencia, gente que ha hecho muchos proyectos juntos, eso es algo que no se hace de un día para el otro.
Hablando de cuatro ingenieros en un garaje, hace 20 años vosotros erais cuatro ingenieros en un garaje, ¿no?
Una oficina.
Vale, no había garaje. Y lo curioso sería que durante 20 años desarrollaréis una empresa, sí, que probablemente sería una de las más grandes de Argentina.
Sí.
¿O la más grande? No,
no, bueno, depende. En lo que hacemos, lo que hacemos nosotros, creo que es la más grande de Latinoamérica.
Si de Latinoamérica,
sí.
Directamente.
Sí.
Y lo curioso es que los cuatro seguís al pie del cañón. Mm. 20 años después.
20 años son muchos, ¿eh?
20 años después, con la empresa, casi 30.000 personas y la empresa en bolsa.
Mm.
¿No? Vamos a la historia.
Mm.
¿Cómo empezó Globan?
Me dijiste al pie del cañón y me quedé pensando, justo vi Napoleón el otro día y pensé, bueno, en realidad ya estamos a un costado del cañón, digamos, ¿no? O sea, uno ve la película que se tapa los oídos. Ah, porque, ¿cómo es? Era artillero, o sea, él disparaba el cañón cuando empezó, después se ponía al costado. O sea, estamos un poco más lejos del cañón, ¿verdad?
Ya no disparáis el cañón.
Exactamente. Mirá, Globan empieza... Somos cuatro, de los cuatro, tres estudiamos en la misma universidad juntos, en la universidad. Y no es que en la universidad empezamos a pensar, uy, vamos a hacer esta empresa. La verdad que no se nos había ocurrido. Hasta el año 99, por ahí, que Martín Migoya, que es el CEO, que es uno con quien yo estudié en la universidad, y lo conocía de antes, y con Néstor Nocetti y Guillermo Engle viene, Martín viene con la idea de decir, mira, en el Internet está posibilitando en el mundo que se haga outsourcing, se haga offshore. Pues el outsourcing ya estaba, o sea, contratar una compañía que te hiciera un software era algo muy común. Pero Internet te permite hacer delivery digital. Esto, digo, parece una tontería, pero el software, que por definición es digital, cuando yo empecé a trabajar, se entregaba en un disquete. O tenías que ir a programar a la compañía, un premises, no se podía mandar por un cable. O sea, no existía el cable para mandarlo.
Todavía hay gente obsesionada con el on-premise,
¿eh? Bueno, no, yo no creo que esté mal. Al final, nadie puede decir que es dueño de la verdad. Y todo tiene pros y cons. Llega un punto en el cual, no sé, la gente ya no tiene fajos de billetes en una caja fuerte en su casa, porque no tiene ningún sentido, no sé ni para qué usarlo, a menos que sea un delincuente, digamos, ¿no? Pero durante mucho tiempo tuvo sentido, y alguna gente puede seguir pensando que si mañana hay un problema en el mundo y yo no puedo ir al banco a buscarlo...
Con este ejemplo no estás defendiéndolo en premis muy bien, ¿eh? Porque dices, no tiene ningún sentido. El fajo de billetes en casa, alguien lo hará,
tendrá sus razones. Bueno, pero también, pero depende, cuando uno escucha... No es que... O sea, yo no creo, yo soy, creo que el cloud es la tecnología, Pero eso no quiere decir que no haya razones por las cuales alguien pueda pensar que lo que tiene que ser on-premise. Probablemente tenga poco sentido
seguramente
y
legales.
Sea de poca probabilidad lo que está queriendo hacer. Pero bueno, los humanos somos así. A veces, no sé, tenemos miedo a cosas de baja probabilidad y nos entregamos a cosas de alta probabilidad pensando que no nos va a pasar nada. Pero es la forma de pensar las personas.
Volviendo a esta oficina de los sí. cuatro ingenieros, ¿eh? ¿Cómo escalasteis? ¿Cómo empezasteis?
Bueno, entonces, con esta idea de Internet nos permite hacer delivery de lo que podríamos hacer, y hagamos una compañía que desde Argentina primero haga software para el mundo. ¿Sí? Estoy hablando del año 2001, 2003 empezamos, no había cloud, no había smartphones.
Era un año malo para la tecnología. Porque veníamos de la crisis del .com.
Sí, pero estaba apareciendo esta nueva forma de hacer las cosas que modificaba todo. O sea,
cloud es 2004, ¿no? Amazon Web Services creo que empieza en 2004.
Sí, pero
sí, estaba, no había ni arrancado, ¿no? Estaba exacto. El nacimiento.
El comienzo era, hagamos software. Había pasado, después de lo de las Torres Gemelas, lo que había pasado es que había mucho empezado con el concepto de geodiversificar. Decían, no podemos estar todo en un lugar porque no sé, no sea cosa que venga un avión y me destruya
una
guerra y me quedo sin data center, que se habla de esa época, sin data center y no puedo trabajar. Entonces, tengamos gente en muchos lugares. Entonces, ese era un buen argumento para decir, trabajemos desde Latinoamérica, porque había empezado a crecer la India. O sea, la India se estaba transformando, digamos, en el centro de desarrollo del mundo. Entonces decíamos, mirá, desde Latinoamérica estamos en un mejor uso horario para trabajar con Estados Unidos, hay una hora o dos horas dependiendo del lugar, la curva de aprendizaje es mucho más rápida, culturalmente estamos más cerca. O sea, había muchas razones, estas ventajas comparativas, claramente. Y después dijimos, bueno, empezamos a construir nuestras ventajas competitivas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar mucho con Agile, empezamos a desarrollar cosas que hacían que los clientes nos vieran como alguien fiable. Entonces dije, bueno, concentrémonos únicamente en trabajar con Estados Unidos. No. Vamos a hacer, desde el día uno en Globant, cuando, bueno, ahora ya nadie, llamar por teléfono, o sea, pero antes se llamaba por teléfono, se acuerdan, en la compañía, tenías un número de teléfono, cosa que tampoco existe más, y cuando el recepcionista de Globant, la máquina que contestaba en inglés. O sea, y desde el día uno no teníamos website en español. O sea, toda nuestra idea era vendamos en el país que es más receptivo a lo que queremos hacer.
Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está proporcionando valor. Y justamente analizando las métricas del año pasado, nos damos cuenta que más del 70% de la gente que nos escucha no está suscrita a nuestro canal. Por eso os pediría, por favor, que si os está gustando este contenido, le deis a la campanilla, al botón de subscribe en YouTube, o en Apple Podcasts, o en Spotify, y le deis un like al vídeo. Muchas gracias.
¿Cuál era el primer cliente que me movió la aguja?
Fue lastminute.com, un cliente acá en Londres.
Uh-huh. O sea, no en Estados Unidos.
En Estados Unidos teníamos IMC Square, que era un buen cliente, pero el que verdaderamente hizo el salto fue ese.
Porque creció con vosotros, seguramente.
Claro, porque una cosa que a nosotros nos fue muy bien, sobre todo al principio, fue que en las compañías, sobre todo las startups, que querían escalar, que eran, digamos, muy desorganizadas. Nosotros nos adaptábamos muy bien, éramos muy flexibles. También quizás a veces la flexibilidad esconde cierta desorganización, ¿no? O sea, uno dice, soy flexible, pues soy un desastre. Soy desorganizado.
Porque no tengo nada más que hacer.
Claro,
como
pero bueno.
Pequeñito me adapto.
Pero nosotros siempre fuimos muy organizados, muy ingenieros.
Ese tema es interesante, ¿eh? Porque normalmente el problema que tiene la consultoría es que tiene un estándar de calidad, exacto, tiene una obsesión del tipo de productos que quiere, pero entonces consigue un proyecto, tiene que contratar a gente para hacerlo, y luego acaba el proyecto, tiene gente, con lo cual necesita otro proyecto. Uh-huh. Entonces, al final, te acabas perdiendo un poco la visión de cuál era el proyecto ideal, el cliente ideal, porque tienes mucha gente a alimentar.
Claro. Bueno, sí, es muy cierto. Una cosa que nosotros entendimos muy rápidamente fue que no se puede escalar por proyecto. O sea, no puedo estar cada 6 meses o 7 meses teniendo que rearmar mi compañía esperando el nuevo proyecto. Que teníamos que ir a un pipeline continuo y que ese pipeline nos lo iba a dar compañías que tuvieran programas de muy largo plazo. O sea, que todos los años gastaran una cantidad de dinero importante en hacer lo que hacíamos nosotros, y de esa forma íbamos a poder no tener que rearmar el pipeline cada 6 meses, cada 7, cada 8, que es lo típico de una consultora por proyecto, digamos, ¿no? Entonces nosotros eso tratamos de evitar, y en ese sentido las compañías, hoy se llaman scale-ups, ¿no?, las que quieren crecer mucho, claro, eran como una especie de fuente interminable de proyectos, porque nunca tenían gente, nunca, siempre necesitaban, y como también en muchos casos todo estaba basado en software, ¿no? El famoso dicho, el software se come el mundo, ¿no?
De Marc Andreessen.
Exactamente, eso estaba pasando. Entonces, encontrarse con una compañía que tenía muy alta calidad, que sabía mucho de tecnología y que no estaba con el M6 bajo el brazo diciendo, bueno, me tenés que firmar todo esto para empezar a trabajar, este es el scope of work. Y no porque no lo conociéramos, porque, digamos, nosotros somos personas muy experimentadas en este mundo y sabemos muy bien cómo se hacía, pero yo dije, bueno, vayamos a estos clientes que nos van a permitir crecer más rápido, lo cual nos vamos a entender muy bien. Y así fue como en el 2007, 2006, ganamos Google como cliente, somos la primera compañía que empieza a hacer software fuera del Googleplex. Y básicamente lo que Google aprecia en nosotros es eso, esa posibilidad de contar un partner que rompió un poco estos esquemas de compañía tradicional, esquemática. No nos olvidemos que casi todo el outsourcing de software, de IT, viene de auditoras. Y no hay nada más esquemático que una auditora. O sea, ese esquema casi es un ejército. Entonces, romper con eso a nosotros nos dio una ventaja competitiva enorme. Y entonces era, llamen a estos tipos que rápidamente los van a ayudar, le van a poner un equipo enseguida, se van a adaptar, no sé, va a ser una cultura muy importante el tema ese, una seamless culture. No es que mi cultura tan diferente a la cultura del startup con el cual trabajábamos.
Pero ¿cuál es el secreto para hacer esto, ¿no? Porque evidentemente si no lo hacen los otros es porque organizativamente montar un equipo disponible para Google pues no es fácil, ¿no? Bueno, ¿Qué tenéis vosotros a nivel organizativo que os permite hacer esto y no los otros?
Mira, nosotros siempre, o sea, esta flexibilidad no viene de, a veces, como dije hace un ratito, soy flexible porque no puedo hacer otra cosa. No era nuestro caso. Nosotros hace 10 años somos una compañía pública. O sea, y todo el mundo relaciona ser público con un esquema, ser muy esquemático, con tener que tener quarters, con tener que decir cuál va a ser mi revenue.
Ser muy predecible.
Ser muy predecible. Estable. Que pareciera todo lo contrario a esto que estoy describiendo.
Sí.
Entonces siempre hemos sido capaces de combinar las dos cosas.
¿Cómo?
¿Cómo? La fórmula.
No, mirá, secreto que...
¿Secreto? No, en esto no hay secretos. La verdad es que es una forma de pensar y de llevarlo a la práctica. Es como, ¿cómo puedo convivir con un entorno en el cual tenga que ser flexible para trabajar con mis clientes, pero al mismo tiempo entendamos todos que también tengo que tener el revenue, que tengo que cumplir los objetivos y que esto no va en contra de la flexibilidad?
O sea, flexibilidad, pero cobrándotela.
Nosotros
podemos resumirlo así.
Bueno, es que en el mundo de los servicios no se puede no cobrar.
Ya, bueno, pero digo,
no quiero decir
cobrando premium, quiero decir.
Cobrar un premium de flexibilidad que al final el cliente resulta que lo quería, ¿no? Y quizá el mercado no lo estaba ofreciendo.
Efectivamente. Yo creo que se da un cambio. Esto, Internet, modifica fuertemente las relaciones, las cosas, lo que empieza a pasar. Entonces empiezan a aparecer formas que antes no estaban. O sea, solamente el smartphone. O sea, el smartphone no tiene 100 años. Tiene 15. O sea, no tiene más. Entonces, el hecho de nosotros ser una compañía que nacía de esa manera, nosotros siempre decimos digital native, pero digital native porque nosotros nacemos con un concepto digital y ese concepto digital lo llevamos a todas partes. Entonces, ser digital implica no tener papeles, ser digital implica que no tengo que ir a la oficina a firmar algo o no necesito, o sea, ese tipo de cosas que eran súper normales 20 años atrás. Global nace sin nada de eso. Sin nada, yo no tuve ni impresoras, nunca tuvimos casi impresoras en las compañías. O sea, empezamos a sacar todas estas cosas que eran comunes en todos lados, nosotros no las tuvimos como una mochila. Y de eso hicimos un culto, digamos, interno, hicimos una cultura, pero que la cultura implicaba siempre la responsabilidad del delivery, del tener que de ser previsible lo que tenía que pasar. Y creo que el éxito de Grown es una demostración de que es posible hacer las dos cosas. No son incompatibles.
¿Qué roles tenéis los cuatro founders?
Bueno, hoy Martín Migoya es el CEO de la compañía y el chairman. De los cuatro, tres somos board members. Yo soy uno de ellos.
¿Qué hace un CEO de una compañía tan grande? ¿A qué se dedica?
Preguntarle a él.
No. Es que no lo tiene claro.
Yo sí lo tengo claro. Mira,
y cotizado.
No, súper claro, es súper interesante porque...
Yo a veces tampoco tengo claro mi coceo.
No, yo sí lo tengo claro. Nosotros no solo solamente somos socios, sino que somos amigos. O sea, diría una amistad... a veces hay amigos y amigos, ¿no? O sea, una amistad a toda prueba. O sea, amistad de haber vivido juntos y haber atravesado un montón de cosas todos juntos, ¿no? Nuestra amistad está muy por encima de la compañía, de lo que fuera. Nosotros cuando empezamos la compañía, yo llevaba las finanzas, ¿no? Y nadie jamás miraba. O sea, si te tocaban 5, era porque había 20. O sea, nadie se iba a poner a mirar si eran o no eran. O sea, siempre hemos tenido esa... O sea, tenemos una confianza enorme entre nosotros. Mirá, yo siempre veo, la verdad que todos hemos progresado mucho y en ese progreso cada uno ha tenido que ir entendiendo lo que le tocaba, ¿no? Y yo creo que...
Y tener la madurez para verlo, aceptarlo y la generosidad con los otros, ¿no? No es fácil. Esto que habéis conseguido vosotros es lo que no consigue la mayor parte de los emprendedores.
Sí, es verdad, es cierto. A veces, cuando lo conversamos, yo siempre pienso, bueno, pero ¿dónde voy a tener más oportunidad de hacer cosas que acá? Porque uno empieza a pensar, yo creo que ahí es donde todo se desarma, ¿no? Dice, no, yo podría estar haciendo otras cosas, ese tipo de conversación. Y la verdad que es difícil, porque cuando uno es capaz de construir una plataforma como Globant, y uno ya dice, yo siempre he pensado que el dinero es un muy mal incentivo. El dinero es lindo porque te permite hacer muchas cosas y cuando uno lo necesita más se da cuenta de, ¿no? de que resuelve cosas el dinero. Pero si uno piensa solo en el dinero, es malo. Es un mal incentivo porque al final ni siquiera sabemos cuánto es mucho dinero. Porque yo quizás tenga, no sé si tendré más o menos que vosotros, pero tengo mucho menos que Elon Musk, que Amancio Ortega. Y entonces, cualquiera que quiera correr esa carrera está muerto. O sea, es como una... Un acta de defunción para mí.
Nosotros todavía no tenemos una casa como esta, ¿eh?
Es como un acta de... ni como esta, ni de ningún tipo.
Bueno, yo ya estoy viejo, estoy más cerca del retiro. Pero lo que quiero decir es que no tiene sentido. Siempre habrá una casa más grande, un barco más grande, exacto, un avión más... O sea, si uno está pensando en eso...
Es garantía de infelicidad.
Absoluta.
Garantía absoluta.
Absoluta de infelicidad, ¿no? Y de muchos problemas también. Va a tener problemas con todo el mundo, porque ¿de qué forma lo consigue? O sea, entonces, vuelvo para atrás. Entonces, yo siempre que pienso eso, digo, bueno, pero ¿por qué estamos acá? Y a mí una cosa que a nosotros nos gusta mucho es el tema de las oportunidades, de generar oportunidades, de una forma distinta. Entonces, cuando nosotros tenemos, no sé, cuando empezamos la compañía, una cosa que hablábamos mucho era cómo generar una compañía en la cual la gente quisiera trabajar. Y esto... Fue muy... Y otra parte decíamos, bueno, y desde el lugar donde quisieras vivir. Claro, hoy con el trabajo remoto es como que es común, pero hace 20 años no era muy común. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Argentina hicimos muchas oficinas en lugares del interior de la Argentina porque decíamos, bueno, esos lugares no tienen empleo de calidad. Pongamos cosas que sean de calidad verdaderamente. Pero volviéndolo, entonces, esa posibilidad de generar oportunidades, de influir, de influir en la forma correcta, solo lo podés tener cuando formás parte de algo que sea grande. Pero si no, nadie te escucha. O sea, nadie te escucha si sos pequeño. Y no es que al final le dice, bueno, pero lo escuchan porque te van a escuchar porque formas parte de una empresa más grande. Eso no significa que tengas razón, es cierto. Pero puedes tener mucha razón, pero te escuchan. Entonces tenés más oportunidades de hacer cosas, de influir, de mostrar que hay un montón de cosas que se podrían estar haciendo. A veces digo, todos estos temas, cuando uno mira el tema de la inmigración, ¿no? De la gente escapándose de sus países. La gente se escapa porque su país está mal. Nadie se va a escapar de un país, subirse a una patera, a ver si se ahoga en el Atlántico, si estuviera bien. Entonces, llevar trabajo a esos lugares, como podemos hacer nosotros, me parece que es la mejor manera de mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, esa posibilidad de generar oportunidades solamente te la da estar en algo grande. Yo digo, bueno, todos tenemos egos, pero digo, bueno, guardemos un poquito de ego y participemos de algo que puede ser mucho más importante y que puede aportar mucho más.
¿Habéis tenido algún momento de fricción que casi se rompía este cuarteto o no?
Bueno, sí, por supuesto. No, que se rompiera, no, pelearnos todo el tiempo. No, ahora nos peleamos menos. Antes nos peleamos, pero a punto de matarnos a trompadas. Sí, sí.
Parte estás más lejos ahora, ¿no?
No, no, no.
Estás aquí en Madrid, otro en Uruguay, otro en Argentina.
No, no, no por eso. No, pero también es como que cambian las cosas. O sea, uno se pone más maduro y va entendiendo. Pero nosotros nos peleábamos porque había que hacer un proyecto y uno decía que había que hacer una forma dentro de otra y podemos estar matándonos horas.
Claro, es que estas discusiones son clave.
Sí, pero nosotros siempre hemos terminado con una sola posición.
Os habéis
convencido, exacto.
¿Eh?
Os habéis puesto de acuerdo.
Claro, aunque
tarde lo que tarde.
Acuerdo, aunque sea no estando de acuerdo, quiero decir, ¿no? Pero nunca hemos tenido. La gente que nos conoce sabe que jamás alguien ha percibido. Por más que. Porque también al principio. No, o sea, por ejemplo, Global es una tradición en una reunión que es todos los miércoles, ¿no? De la reunión de los miércoles. Y en esa reunión de los miércoles nos hemos matado. Y todos veían que nos matábamos. Pero yo no creo que. Pero jamás hemos salido. Jamás nadie ha hecho algo porque. O sea, nunca nos hemos contradecido ni en la ejecución.
No.
Nunca.
¿Cómo evolucionó Global en los primeros 10 años hasta el momento de salida a bolsa? ¿Cómo creció la compañía, las ventas, el equipo?
Bueno. Cuando salimos a público, creo que Globant tenía un revenue de 200 millones de dólares, más o menos.
¿Era rentable?
Siempre, desde el día cero.
Siempre.
Siempre. Siempre entendimos que no podíamos funcionar si no éramos rentables.
¿Ha habido algún tipo de inversión en la compañía?
Sí, hemos hecho todo. O sea, no nos faltó nada. Menos seed, todo lo demás hicimos.
Pero siendo rentables.
El playbook. Bueno, pero una cosa, pero cuando creces mucho necesitas capital. Y cuando sos pequeño no vas a sacar un préstamo. O sea, lo lógico es levantar capital.
¿Cuánto levantasteis antes de salir a público?
Ay, no sé.
Orden de magnitud. ¿Millones, decenas?
Decenas de millones.
Decenas de millones.
Hemos levantado 60, 70.
¿Con Venture Capital?
Sí. Hicimos una primera ronda con un Venture Capital muy chiquito de Argentina que estaban empezando. Después se sumó un venture capital que se llama Rivergood, creo que es ahora, no sé si en España es tan conocido, pero en Latinoamérica es súper conocido, súper exitoso, Rivergood Capital Management, y con ellos hicimos dos o tres rondas, súper bien. Ahí con ellos de un momento convirtió otro fondo, otro VC, esto se llama FTV Capital, que estaba muy orientado a financial services, porque tenía inversiones de bancos, y después de eso hicimos el IPO.
¿Os costó? Porque es un modelo de negocio difícil para un inversor. Porque tú dices, yo voy a hacer una cosa que más que un activo propietario que yo estoy desarrollando, una propiedad intelectual, ¿no? Es realmente, tú dices, no hay magia, ¿no? Es ejecutar espectacularmente bien, tener una cultura de compañía. Entonces, ¿os costó levantar inversión?
No, bueno, sí, todo te cuesta la vida y seguramente lo ponemos.
Déjame preguntar diferente. ¿Crees que el modelo de negocio o el tipo de negocio os hizo más difícil el acceso a financiación que si hubierais sido una empresa que, por ejemplo, hace un producto o una tecnología?
No lo sé. No te lo puedo responder. No fue. Todo en la vida es difícil. Es difícil cuando uno se pone objetivo y lo trata de cumplirse así. Por ejemplo, si yo digo, quiero hacer una inversión. Nosotros siempre fuimos muy cuidadosos con nuestras acciones, muy cuidadosos con quién invertía, a qué evaluación, los términos de los contratos. Somos peleados muchísimo. Yo es algo que hablo mucho con los emprendedores. Cuiden sus acciones, y no firmen cualquier cosa.
¿No perdisteis la governance?
Nunca.
No. Hasta nunca. Salir a bolsa y después tampoco.
Bueno, después salir a bolsa sí, porque nosotros no tuvimos super cláusulas de ese tipo de control. La verdad que no las tuvimos. Hay muchas compañías que salen a pública con esas. Está bien, yo creo que es un...
La cosa es curiosa, porque hace 15 años, cuando estaríais levantando estas rondas, las condiciones con los venture capitals eran mucho más duras que hoy.
Sí, sí, pero durísimas. Eran peleas a muerte. Pero nosotros teníamos muy claro lo que queríamos y siempre lo defendimos.
¿Y desde una posición de rentabilidad se negocia mejor?
Bueno, estoy de acuerdo, pero es de rentabilidad, pero... Cuando vos estás creciendo mucho al 50% anual, 60%, no te alcanza nada. O sea, no hay rentabilidad que pague, no hay rentabilidad que pague el crecimiento.
Hay que hacer inversiones upfront en equipos, en estructura, en oficinas.
Sí, inclusive en pagar los sueldos, en working capital. El working capital es asesino.
¿Pero levantasteis alguna ronda con problemas de caja a corto plazo?
No, nunca.
No. Eso ayuda.
Sí, de acuerdo, totalmente, absolutamente. Sí, desde ya. Desde ya que eso ayuda.
¿Por qué salís a bolsa?
Salimos a bolsa porque nosotros veíamos que la forma de tener un... Del journey que pensábamos, no queríamos que fuera privada. Primero porque queríamos que toda la gente que trabajaba con nosotros tuviera un camino hacia la liquidez. E inclusive nosotros también. O sea que cuando la compañía es privada, básicamente uno vive del dividendo. No puede vivir de otra. O sea, cómo uno. O sea, el emprendedor siempre tiene esa cosa de que tiene muy poco en la cuenta corriente y mucho en la compañía, ¿no? Y eso genera.
O sea, un patrimonio que es 90% ilíquido.
Sí.
Si no eres cotizado.
Sí, exactamente. Si no es todo ilíquido, digamos. Y la forma de hacer. Digamos, de llevar dinero a su casa, es vendiendo acciones.
¿Y qué problema tienen los dividendos?
Y el dividendo, yo soy muy enemigo del dividendo. El dividendo no te deja crecer. O sea, el capital está para crecer la compañía. Cuando repartes dividendo, pues no tienes más proyectos para hacer. Y una compañía que crece al 50-60% no puede estar repartiendo dividendos. O sea, ¿dónde saca el dinero para seguir creciendo?
O sea, hay una decisión entre crecer y perder un éxito de la compañía. Y tú dices que prefieres crecer el máximo y perder un poquito de propiedad de la compañía, ¿no? Porque dices, yo las acciones las he cuidado mucho, pero luego dices, prefiero vender acciones que dejar de crecer.
No, a ver, cuando una compañía es pública ya no importa, porque uno ya vende, es otro juego. Mientras uno es una compañía privada, o sea, empezamos una compañía, tenemos el 100% de las acciones. Ahora, yo vino mi plan, y yo creo que esas acciones que hoy no valen nada porque ya son de una compañía privada. No sé, diré esto, voy a ganar, no sé, haré mi DCF del free cash flow y diré que por eso valía tanto. Pero yo digo, no, pero todavía tengo esta oportunidad. O sea, miro las compañías que hacen lo mismo que yo y que son públicas. Miro, entonces, ¿cuál es mi path? ¿No? Porque si el path es armar una compañía para venderla, ningún modelo para mí está mal, ¿eh? O sea, no, por favor, que no... Si de lo que yo hablo alguien entiende que yo estoy juzgando, no, porque siempre digo lo mismo, no hay modelo malo y cualquier persona que lleva adelante una compañía y que no se haya fundido, encima gana dinero, da empleo y paga los sueldos, me parece una genialidad y lo aplaudo siempre. Ahora, a partir de ahí hay distintos modelos de hacer las cosas. Y básicamente hay dos, o hago apreciación de capital o hago dividendo. Para mí son dos caminos totalmente diferentes. Si yo soy una compañía privada y no voy a salir a pública, o vendo la compañía o reparto dividendos. ¿Qué otra forma tengo que hacer para...?
Pues vender un trocito.
Pero vendo un trocito ¿y para qué? O sea...
O repartir un trocito de dividendos. O sea, que hay equilibrios, hay grises, ¿no?
Bueno, pero yo no digo que esté mal. Simplemente digo que... Sí, sí. Porque si yo fuera... Hay compañías privadas... geniales, increíbles, o sea, que les va, que tienen que hacer 100 años y siguen ganando, si ganan muchísimo dinero y lo reparten y está bien. Ahora, ese modelo no es de apreciación de capital. O sea, no, esa compañía va a ser muy difícil que crezca. Y si yo quiero ser, no sé, yo tengo una bodega que heredé de mi padre, y pongo un ejemplo, no sé, cualquier cosa estoy diciendo, ¿eh? Pero me parece que es muy válido. Y que, no sé, tiene un revenue de 100 millones de euros y me deja 12 millones de euros por año. La verdad es el negocio, el Golden Dream. Veo crecer mis viñedos.
Es una buena bodega.
Sí, estoy siendo padre también.
Me parece algo, un modelo 10 millones, no sé lo que sea. Un modelo fantástico. Ahora, yo quiero ser, la verdad, a mí me parece que yo puedo ser la mejor bodega del mundo y quiero que lo miren. Así no voy a hacerlo
no
nunca.
Repartes los 12 millones.
No tengo forma de hacerlo. Ni siquiera repartiendo los 12, quedándome los 12 millones me alcanza.
¿Cuántas inversiones?
¿Cuánto vale este proyecto? ¿Cómo voy a hacer? Entonces busco inversores que me ayuden en el proyecto. Ahora, los inversores que van a querer retorno de su capital. ¿Y de qué forma lo van a realizar? O venden la compañía, la venden toda junta, la venden en trocitos, o se llevan un dividendo. No hay mucho más secreto. Claro. Entonces, yo digo, todo depende de lo que quieran hacer. ¿Nosotros qué queríamos hacer? Y decimos, no, Globant tiene que ser una empresa líder en el mundo, tenemos que llegar a más lugares, tenemos que seguir creciendo, tenemos que tener un currency para comprar compañías, esas son las acciones de una empresa pública. Claro, la gente que trabaja con nosotros, yo le voy a decir, mira, te voy a dar esta cantidad de acciones y esto va a variar mucho en el camino. Claro. Entonces, eso solo se puede hacer con una compañía pública. Y al mismo tiempo, a nuestros inversores que ya nos habían acompañado, vendan cuando quieran, no tenemos que estar en un proceso de venta privado buscando otro nuevo inversor que no sabemos quién es. Y yo lié a los socios fundadores, bueno, cuando querramos vender podemos hacerlo. Saben que hay ciertas restricciones, pero puede estar.
Y vamos a eso, ¿qué cambia en el día a día vuestro o de la compañía después de darle a la campanilla del IPO?
Mira,
¿le dices la campanilla o no?
Sí, sí.
Ah, vale.
Sí, porque saben que no todo el mundo hace la campanilla.
¿No?
No, yo no lo sabía eso. Nosotros, como somos muy cabezones, le dijimos o le damos a la campanilla
o no hay
IPO. Así que nos aceptamos y lo hicimos. O sea, cuando...
Es que hay muchos IPOs también muy pequeñitas.
A veces hay muchos, el otro era un IPO chiquito, horrible. Pero éramos originales, porque veníamos de Latinoamérica y no hay muchos IPO. New York Stock Exchange, ¿cuántas unidades latino? Entonces les parecía que esa diversidad, esa cosa. Entonces tuvimos el cartel en la entrada, en la estación de metro, golpeamos la campanilla, hicimos todo.
¿Y qué cambió?
Mira, primero es que a partir de ese momento todo el mundo sabe lo que sos. O sea,
notoriedad.
Tienen tu balance sheet. ¿Saben cuánto es tu revenue?
O sea, no solo notoriedad, también transparencia.
Total. Entonces, esa transparencia
ante los márgenes.
Ante los clientes es buena porque dicen, ¿quiénes son estos tipos? Ah, mira, están acá. Oh, qué bien les va, ¿qué hacen? Te siguen, los clientes siguen tus quarters. O sea, quiero decir, tenés una notoriedad más grande, accedés, no de entrada, pero de poco tiempo al mercado de capitales, pudiendo hacer, vendiendo acciones para capitalizar la compañía, o tú si quieres pedir un préstamo, sale mucho más barato. Eso por un lado. Por el otro lado, te meten un framework de mucha transparencia. Pero nosotros siempre fuimos muy transparentes del día uno. Por ejemplo, muy rápidamente hacíamos, una vez cada quarter, dábamos los resultados de la compañía internamente.
A los empleados.
Sí, lo cual era un lío total porque los ingenieros de software no sabían. Uno le decía revenue, creían que era ganancia. O sea, tenemos que pasar explicándonos. Pero
es ideal, que la gente entienda cómo va el negocio.
Lo más interesante es que cuanto uno más cuenta, menos le importa a los demás.
Yes.
Es impresionante. Cuanto más transparente, ¿no? Es como eso que dicen siempre, si dejas la puerta abierta, más gente quiere entrar, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque sabe que puede salir. Bueno, esto es lo mismo. Cuanto más contábamos, menos. Un día Martín Moya, que es muy, es un ejecutor nato, no es que no sea estratégico, pero esas personas de muy hacer, dijo, mira, las reuniones de los miércoles las vamos a dejar abiertas, que venga el que quiera. Yo le dije, yo que soy un poco más estructurado, estás loco, le digo. No, que venga el que quiera, vas a ver, que venga cualquiera. Bueno, al principio venía, pero no venía nadie. O sea, no le importaba mucho escuchar lo que pasaba todo el día. Es cierto, al final cuando uno confía, porque se va a estar metiendo en cosas que ni siquiera entiende. Entonces siempre fuimos muy transparentes. Siempre tuvimos reportes mensuales, cierres de balance, o sea, todo lo que una... Lo que en general se le pide a una compañía pública, nosotros tenemos un ejercicio de hacerlo de mucho tiempo antes. Entonces, ese framework, a veces, para mucha gente, se transforma en algo muy rígido y no te deja moverte. Yo no estoy de acuerdo con eso. No me parece que, que los mercados públicos te pidan mucho más de lo que naturalmente cualquiera
debería hacer.
De lo que cualquiera debería hacer.
¿Hay algo malo? Porque nos has dicho cosas muy buenas. ¿Había alguna mala?
No, lo malo es que uno puede estar muy obsesionado con el valor de la acción.
Pero más tuyo, ¿no? O sea, de tu propio patrimonio.
No, bueno, pero la compañía en general se puede...
Pues se mide la calidad de la empresa con el valor de la acción. Puedes llegar a pensar.
Y que es la forma de financiarse también.
Sí, pero bueno...
Y de comprar compañías, como antes has dicho.
Sí, pero nosotros tampoco lo hacemos... No es tan intensivo, pero es una herramienta. No, a veces uno puede estar pensando... Lo que decís es... Mi compañía es mejor porque creció en valor, lo cual es cierto, pero también es real que esto es como la marea, ¿no? Cuando uno está en una tabla de surf encima de la marea, si la marea sube, subimos todo, y si la marea baja, pero el que es más alto sigue estando más alto que los demás, ¿no? Pero volviendo al punto, es que uno puede estar un poco como obsesionado por la acción, entonces lo lleve a hacer cosas solamente por eso.
Corto plazo.
Y es fácil, porque uno dice, uy, si corto acá y acá, mi acción sube 20%. Lo que pasa es que para eso uno tendría que tener un plan, decir, voy a vender todas mis acciones o me voy mañana. Mientras uno no tiene eso no pasa. Pero el estar obsesionado con el valor de la acción y llevar adelante actividades que no sé si son las mejores para el largo plazo de la compañía, es un riesgo alto de ser público.
Vamos al capítulo de M&A, porque esto es algo que os ha caracterizado mucho, ¿no? ¿Veis
cómo? Bueno, es lo que yo hago. O sea, cuando me preguntaste qué hacíamos cada uno,
vale.
Vuelvo a la pregunta.
Hemos llegado.
Todavía estoy viendo la cabeza. Como Martín es el CEO, me decías, ¿qué hace? Bueno, la verdad que Martín está siempre... Un CEO, más allá de tener que pensar un poco más a largo plazo, es también cómo organiza la compañía y cómo hace que todos trabajemos de la mejor manera posible. Creo que ese es el trabajo fundamental de un CEO, es que eso es como el director de orquesta, ¿no? Contratar los mejores músicos, pero nosotros siempre decimos, oye, tenemos nosotros la función de recursos humanos siempre la llamamos people, ¿no? Eso fue un invento de Globan, que ya lo ves mucho, pero lo inventamos nosotros. Que al principio eran Chief People Officer, decían, ¿qué es una empresa comunista? Como, como China, ¿no? República del Pueblo. Pero, y él decía, no somos los mejores son los 11 mejores, sino los mejores 11, como un equipo, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que importa es que esos 11 jugando juntos sean buenos.
Porque los
11
van cambiando, van rotando.
Claro,
bastante.
Sean buenos. Entonces, esa definición de quién es, quién llega, cómo crece, es una cosa que es del CEO, de la compañía, ¿no? Cómo hacer que todos se sientan bien, cómo que colaboren, entender qué es lo que cada uno lo motiva. Hablar con los inversores también es importante, pero... Esa parte yo creo que es la más importante en CEO, ¿no? Y en nuestro caso, Martín es un CEO muy de clientes. Y él está mucho con los clientes. Y en las compañías de servicios eso es importante.
Total.
Tenés que hablar con los clientes todo el tiempo.
Volviendo a la M&A, que era mi pregunta, ¿no? ¿No habíais comprado ninguna compañía antes de salir a bolsa?
Sí, sí.
¿Ya habíais comprado?
Sí, habíamos comprado dos o tres, creo.
O sea, ¿ha sido vuestro mecanismo de crecimiento?
No. Definitivamente no. El crecimiento global es orgánico. Nunca compramos una compañía que hiciera más del 5 o 6% del revenue de Globan en ese año.
¿Por qué compráis compañías? Que, por cierto, habéis comprado la compañía de un amigo nuestro, de Antoni Vidiella, ¿no? Hace un par de años.
Ahí está, sí.
BlueCap.
Mira, uno compra compañías... Nosotros no somos ni un inversor, ni un... El corporate finance, ¿no? Que es el cómo uno maneja el capital de la compañía, es súper importante que tenerlo siempre en cuenta. Pero nosotros no buscamos... Nuestro objetivo no es que la acción crezca usando muy bien el capital. Entonces yo compro cosas que son muy baratas y las pongo... No va por ese lado. El primer rational es... ¿cuál es la ¿qué estamos haciendo en Globan? Esta es nuestra estrategia. Entonces, para cada cosa que queremos hacer, siempre está la pregunta. ¿Lo hago o lo compro? ¿No? O sea, como... Es algo que tenemos. Entonces, ¿esto me conviene comprar o conviene hacerlo? ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Qué son? Capacities o capabilities, ¿no? Una capacidad un skill que quiero tener. Entonces, las capacidades en general están más relacionadas con las geografías. O sea, una compañía como nosotros, para atender clientes importantes, tiene que ser bastante global. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con Banco Santander, que son nuestros mejores clientes, dice, bueno, yo quiero un partner que esté en todos los países que yo estoy. Entonces, ¿cómo hago para estar entre esos países? No voy a comprar una compañía porque a veces uno la compra por un cliente, pero en general, entonces construir una compañía global que esté en muchos lugares, hay países en los cuales es muy difícil ir, como se dice, Greenfield. O sea, por ejemplo, no sé, en la India. Entonces hace desde el 2015 que estamos en la India. Ir solo a la India es muy difícil. Nos vamos nosotros tres, nos instalamos, no sé, en Bangalore, o en Pune, o en Mumbai. Primero no sabemos ni dónde estamos. O sea, no es lo mismo venirse a vivir a Madrid que irse a vivir a Bangalore. Son muchas las cosas que cambian. Entonces, bueno, si queremos tener una infraestructura en la India, tenemos que comprar una compañía. Entonces, compramos una compañía, se llama Claris, en 2015, que tenía 200 personas. Con un team que nos encantaba y una compañía que hacía más que nada productos de software. O sea, desarrollaba productos para terceros.
Uh-huh. Un team que os encantaba y que se queda después de la compra.
Bueno, a veces sí, a veces no. Hay que verlo. Porque
si no, si se va, perdéis este valor de conocimiento de mercado.
Bueno, pero uno tiene que ver como su segunda línea, por ejemplo. ¿Vale? Hay empresas que están pidiendo a gritos que las compren y que se vaya el founder o el CEO porque no aguantan más esa estructura. Hay compañías que si se va el founder se termina la compañía porque todo depende de él. O sea, las personas están en esa compañía porque confían en ese, el día que
en consultoras yo creo que tiene que ser habitual, ¿eh? Y más en más la parte de fondo de comercio.
En las pequeñas sí. Las pequeñas sí, las grandes no. ¿Vale? Las grandes ya son corporaciones. Grandes estoy diciendo mil personas en adelante. Ya no, porque ya tienen su estructura. Esa es mucha. Esa es la persona que dice, bueno, acá estoy abajo de este. Preferiría ir a otro lado. Entonces,
¿veis el M&A como una forma de expansión, de entrar en mercados? ¿No?
Para nosotros el M&A es una herramienta que nos ayuda a desarrollar la estrategia que tiene la compañía.
¿Pero principalmente para recruitment?
No.
¿O para clientes?
No.
¿O para información de mercado?
No. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos viendo cuáles son las tecnologías que el mercado está buscando. Y no siempre todas las hemos desarrollado, porque algunas se nos ha escapado. No.
Ahora inteligencia artificial.
Por ejemplo, bueno, esa no, pero por ejemplo...
Eso la tenéis bien cubierta.
Hace un tiempo en el mundo del entertainment empezó, sí, el tema del OTT, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que era, todo el mundo estaba en eso. Bueno, nosotros no habíamos desarrollado nada. Entonces compramos una compañía en Italia chiquita que justamente hacía eso. Entonces, ¿qué nos permite? Y nos permite trabajar en Disney Plus, nos permite entrar en FIFA. O sea, empezás a tener, ¿por qué? Porque desarrollás... porque tenés esa capability que vos no la pudiste desarrollar por la razón que sea, porque nadie puede estar haciendo todo al mismo tiempo.
Pero qué difícil es integrar este producto, este equipo a tu estructura, a no ser que lo tengáis muy parametrizado. Bueno, es muy difícil.
Súper difícil.
O sea, tu gran valor es tu forma de trabajar, tu cultura, tu equipo, y luego compras otras formas de trabajar, otras culturas, otros equipos, que tienes que obviamente alinearla, ¿no? O sea, tienes que elegir muy bien y luego integrar. O sea,
otros productos con tecnologías diferentes.
Sí, nosotros ya, después de haber hecho varias, vas aprendiendo.
¿Cuántas empresas habéis comprado?
30, creo.
¡Ostras!
Uno
voy a dar una masterclass 30. De M&A, ¿eh?
Uno va aprendiendo un poco. Y te seguís equivocando.
¿Cuántas de las 30 han sido exitosas o han sido un fracaso?
Yo creo que
es una pregunta complicada.
No, yo creo que fracaso...
¿Qué hijo te gusta más?
Bueno, es como Nelson Mandela, no sé si es verdad, porque estas frases, pero decían que él nunca había fracasado en la vida. O ganaba o aprendía, ¿no? Claro.
Sí. ¿Cuánto habéis aprendido vosotros?
Muchísimo. No, pero cuando uno... Mirá, nosotros somos muy... siempre revisamos todo lo que hacemos, ¿no? Cuando haces software o proyectos, se llama lesson learned, ¿no? Que es qué lecciones aprendiste. Y hacemos las lesson learned de lo que nos va bien y lo que nos va mal. De las dos cosas, ¿no? Y nosotros vemos es que, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, esta compañía, ¿qué me conviene? ¿Una compañía que sea muy parecida a mí culturalmente o una que no? Y uno tiende a pensar que la que es más parecida. Pero ese cuando es muy parecida, compiten. Porque es que decir, pues yo soy más. No sé, usted que se hacen los... Bueno, son tan cool, yo soy más cool que usted. Y ahí tenés un problema, cuando creerías que no lo hay. Y eso es comprarse una compañía que es lo contrario de ser cool, nada que ver, y dicen, qué bueno, porque ahora estoy con una compañía que me permite hacer un montón de cosas que antes no hacía. Entonces, es difícil encontrar. Los parámetros claros son las compañías que son muy founder-driven. Es muy importante tener el founder. Con el cual uno tenga una conversación muy honesta con respecto a los plazos y lo que quiere hacer. O sea, nosotros, hay founders, por ejemplo, los de la compañía india. Y en esa compañía la compramos con un earnout. Nos iba pésimo de entrada y nos dimos cuenta que estábamos mal, nos sentamos, rearmamos todo y esa persona se quedó en Globant desde el 2015 hasta el 2020, el equipo. O sea, después que hicieron el earnout y la compañía fue de 200 personas en la India a 5.000.
Esta salió bien.
Muy bien, pero en el medio estuvimos a punto de... Porque aparte, imagínense, indios y argentinos. Yo creo que debe ser de las cosas más... Y sin embargo nos llevamos fantástico. Tan así que los fundadores hicieron un venture capital en India y el principal investor es Globant. Mal no hemos mal con nadie, pero a veces es difícil... Porque claro, para el founder es un gran cambio de pasar de ser el dueño de la compañía total a que hay una compañía que ya tiene procesos, cosas. Y dice, uy, ahora no puedo hacer nada. Algunos dicen, qué bueno que no puedo hacer nada, porque estaba cansado de meterse en cosas que a él no le gustaban. Es muy común, hay founders que les encanta la venta, les encanta estar en los proyectos y no les gusta hacer management. Entonces, a veces que le compren la compañía, les da dinero.
Y le quitas problemas.
Y le quito problemas y lo que él quiere hacer lo puede seguir haciendo, porque es lo que le gusta. Nosotros invertimos mucho tiempo en conocer a la compañía que vamos a adquirir. En sentarnos, en hablar. Hay compañías que nos llevan años. O sea, ahora, por ejemplo, incorporamos una compañía que se llama GATT, que es una compañía de una creative agency, y hace 4 años que hablábamos con ellos.
¿Quién encuentra el pipeline de compañías? ¿Cómo lo hacéis?
Hay una cosa que cuando uno, si vos querés comprar compañías, es importante que estén en venta. Digo una cosa estúpida.
Que estén en venta.
Claro.
¿O no?
Y bueno, pasa que cuando no están en venta...
Son caras.
No, es largo. No. No, es largo. Porque si a mí me gusta tu compañía, y yo digo... Nosotros somos gente que está haciendo scouting todo el tiempo.
Interno, ¿eh?
Sí, interno.
No son banqueros de inversión.
No, los banqueros de inversión te traen las oportunidades. Pero las oportunidades en general son de compañías que tienen un mandato para
venderlas. Y se las traen a todos.
Se las dan a todos. Pero
tampoco tienes ventaja.
Pero no es... Sí, pero... Todos no significa que todos somos iguales. Nosotros le prestamos mucha atención. O sea, para nosotros no es una cosa menor que nos traiga una compañía. Todas las miramos, las analizamos, las respondemos, hablamos. O sea, todas las que se parecen a lo que hacemos, ¿no?
¿Tenéis un equipo?
Sí, un equipo manager. Tenemos casi 12 personas. Entonces, hacemos otra fuente de pipeline es contra quién competimos. Estoy compitiendo contra esta empresa. A veces dicen, me acuerdo una vez, sí, perdimos nuestra empresa, la tenemos que comprar, pues no sé qué. Vamos, investigamos, y era más grande que Globant, la compañía. Una fuente muy importante es qué está pasando, contra quién competimos. Otra es importante la tecnología. Bueno, ¿quiénes son? Entonces vamos a los eventos de las tecnologías, vemos quién hablan. Y bueno, intentamos acercarnos a ellos, que nos conozcan. Es un trabajo que hacemos personalmente nosotros. Una vez por cada 2 meses hacemos una gira y voy a visitar prospects, compañías que podrían ser. Le digo, hola, ¿cómo está? Le cuento de Globant, hablamos, vamos a cenar. Es un trabajo de conocimiento.
Es largo plazo, ¿no?
Es un largo plazo. Después aparecen compañías que están en venta, que encajan en lo que estamos buscando, y ahí ya es más rápido, porque ya la quiere vender. Entonces ahí hay que entrar a entender de qué forma esa compañía entraría dentro de lo nuestro. Entonces ahí yo creo que cada compañía tiene que entender cuáles son las cosas que no tiene que son muy importantes. Por ejemplo, los temas de los valores, ¿no? Si tenemos valores muy diferentes, no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Por ejemplo, una típica. Si una compañía que está muy orientada al crecimiento, compras una compañía que no crece. Entonces, ¿por qué no crecen? Y a veces te encontrás que no van a crecer nunca porque no están en el ADN de las personas. Me acuerdo de una compañía que compramos que fue súper exitosa, pero no venía creciendo mucho. Entonces tenían un objetivo para hacer. Al mes que del segundo año el objetivo, vienen los que estaban manejando y me dicen, no, no vamos a poder crecer en lo que dijimos. Estamos en enero, le digo. ¿Cómo me decís eso? Y yo lo que me di cuenta era que el founder se había ido, ¿no? Que ese founder, que era el CEO de la compañía, era muy paternalista y que a esa pregunta le hubiera dicho, no se preocupen, cambiamos el objetivo. Y eso en Globan es imposible. No existe cambiar el objetivo. No hay manera de cambiar el objetivo. Si vamos a hacer 100, no hay forma. O sea, sí, aunque el día anterior, no sé, el 31 de diciembre, tocar revenue 100. Estamos en 70, vamos a seguir empujando para hacer 100. Entonces, si la compañía no tiene esa forma de pensar, es muy difícil que la puedas llevar a la forma de pensar que vos querés. Porque para no hacer, ya sabemos que tenemos miles de excusas para no hacer. Y yo creo que una de las principales críticas de Globan, y en eso los founders somos terribles, y Martín, mi goyen, te puede explicar lo que es el decir no puedo. Son como dos palabras que están prohibidas. O sea, no, porque, ¿cómo no? O sea, no, de alguna forma vamos a poder hacerlo. Tenemos que encontrarle la manera de resolverlo. Porque si somos nosotros los que decimos no, ya está. Definitivamente no va a pasar. Uh-huh.
Creo que esto tiene mucho que ver con vuestro ADN y dice mucho de cómo es Globan, ¿no? Esa es esta última frase que has dicho, ¿no? Que igual no todas las compañías lo tienen, ¿no? Podemos hablar de valores y lo que colgamos en la pared, que todos se parecen, ¿no? Pero esta agresividad, de alguna forma, sí. en el sentido positivo.
No, definitivamente. La otra vez había una persona que había trabajado con nosotros y se había ido y dijo que muy relación y dijo... Se había cambiado otra vez, dijo, uy, cómo extraño. Ella dijo de los argentinos, pero en realidad es de Globan. Pero ella decía, cómo extraño esa agresividad de los argentinos, como de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los valores que tenemos es challenge de status quo, ¿no? O sea, desafiar lo que hay. Y es muy importante, o sea, no sos el incumbente cuando estás llegando, sos, en general, en todos lados, todavía, porque competimos con compañías muchísimo más grandes que nosotros. Es esa cosa de hay que sentirse capaz de que uno puede hacer las cosas y de una forma honesta llevarlas adelante. Eso es, por nosotros, creo que es una de las cosas más importantes de la compañía. Y cuando vos ves por qué las personas crecen en la organización, en general, todas las que crecen cumplen con esto. Esta idea de decir, vamos a más, somos capaces de hacerlo, los desafíos están, pero nos vamos a preparar para llevarlo adelante. No vamos a decir, no lo puedo hacer. Pero
a mí me suena más a optimismo que a agresividad, ¿no? O sea, al final es lo mismo. O sea, tú te crees que es posible. Hay gente que acepta que no es posible y tú no lo aceptas, ¿no? Porque te crees que es posible y estás dispuesto a probarlo.
Es que el optimismo es naif, ¿no? Porque dices, no tiene por qué. Que pase, va a pasar. No, es que hay que hacerlo.
Bueno,
hay que empujar.
Pero es que ¿sabes? O sea, la agresividad no es mala y el optimismo no es naif, yo creo. O sea, yo creo que es lo mismo.
Sí.
Es el pensar que es posible, creer que es posible.
Puede ser. En general, todos, ¿viste que las personas, cuando las personas son pesimistas, parecen más inteligentes, ¿no?
Es terrible.
Una persona optimista.
Yo ya lo dije.
Sí, claro,
mi frase.
Una persona optimista parece más estúpida, ¿no? O sea, como.
Totalmente.
Y comparto lo que están diciendo ustedes dos, que no tiene por qué ser así. Pero hay un tema también de intensidad. O sea.
Sí, hay que hacer que pase.
Y a mí, y a nosotros en general. Siempre estamos con esto. Estamos perdiendo intensidad, decimos, ¿no? Total. Cuando uno está cómodo, pierde la intensidad. Y eso es lo que no hay que perder. Hay que estar...
Pero seguramente tu intensidad ha variado en los últimos 20 años. No en todas las etapas has tenido la misma intensidad, digo yo.
Sí, bueno, por supuesto. Pero también porque a veces uno tiene que aprender que se tiene que retirar de ciertos lugares para que otros lo hagan. No necesariamente... A veces está todo este... Es como un eslogan, ¿no? Este que. No, tienes que contratar gente que es mejor que vos, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Lo que estoy de acuerdo es que hay que contratar gente. Porque uno no es capaz de hacerlo todo. No hay nadie que sea capaz.
Y si no son buenos, lo van a hacer, ¿no? Lo van a hacer aprendiendo
talento,
y haciendo.
Talento, sí, con talento, con capacidad, con. Uno ve esas personas que tienen. Son de buena madera, ¿no? O sea, con esta persona. ¿Y por qué? Porque uno, si crece la compañía. Lo que le va a pasar es que cada vez hay más cosas para hacer. Uno no puede estar... Por ejemplo, no sé, a todos, no sé, usted, me imagino, nos frustra mucho no poder estar hablando. A mí me encantaría dedicarle más tiempo a más gente. Es imposible, o sea, no podría.
30.000.
¿Eh? 30.000. No, no tanto, pero si uno se la cuenta, es como decir, no puedes, no hay forma de hacerlo. Entonces tiene que convivir con cierta frustración. Entonces hay que dejarlo, tiene que haber otras personas que lo hagan, que probablemente lo hagan mejor que uno también. O sea, no hay que pensar que lo voy a hacer uno yo mejor. Y sí, pero yo creo que la intensidad tiene que cambiar de forma, no se hace de la misma manera. O sea, como antes la intensidad era, bueno, yo tenía proyectos a mi cargo y tenía que salir bien, y ahora eso ya no sé ni dónde está el proyecto. Pero en lo que yo tengo que pensar para el futuro, no sé, cosas como quién es el nuevo manager para esto, otro, ahí sí tengo que tener una agenda y llevarla adelante y hacerlo intensamente, ¿no? No en el momento que me sobra. A veces este tema del work from home, una persona de me dijo, parece que uno está on call. ¿Se acuerdan lo que es estar on call? ¿No? Es como decir, cuando me llaman respondo, ¿no? Y yo creo que esto es lo mismo, no puedo estar on call entre el... Ahora voy a jugar al pádel, ahora al gimnasio, en el medio hablo con alguien. No, a mí eso me pone mal.
Martín, última pregunta porque creo que te tienes que ir. Sí, te tienes que ir ya. ¿Tú te vas a jubilar en Globan?
No, yo nunca me voy a jubilar. O sea, me parece... La jubilación me parece... Eso, aparte, mi esposa me mata si me jubilo. Porque dice que instantáneamente te pones viejo. Pero es verdad, yo creo que no hay que jubilarse. Yo creo que hay que entender... Mi padre tiene 89 años y dice, lo que hay que saber es lo que ya no puedes hacer. Entonces, cuando no tratas de hacer lo que no puedes hacer, no estás tan mal. Entonces, yo creo que uno se tiene que ir dando cuenta que hay cosas que ya no puede hacer. Entonces, en esas cosas no se mete. Pero otras sí. Entonces, la relación con el trabajo está basada en lo que puedo hacer. Y ya está. O sea, ¿pero cómo voy a jubilar? ¿Qué voy a dejar de...? No sé, antes, hace un ratito, me decía, no, porque podrías mentorear a algunas personas de Endeavor. ¿Cómo voy a dejar de ser mentoring de gente? ¿Cómo voy a dejar de hablar? ¿Cómo voy a dejar de entender? No sé, el último año hice no sé cuántos cursos de inteligencia artificial. Lo empecé a hacer. Yo soy ingeniero mecánico, ¿no? Y claro, a la mitad de las cosas de matemática me olvidé, así que empecé uno de matemáticas para machine learning, ¿no? Me cuesta, porque ya, claro, me olvidé la mitad de las cosas. Digo, ¿cómo vas a dejar de hacer eso? O sea, ¿cómo vas a dejar de aprender? Entonces yo creo que en el momento que uno deja hacer todo eso, y hoy una persona, las personas somos jóvenes hasta grandes, entonces yo no me pienso jubilar nunca. Quizás de Globan me saquen a las patadas porque de trasto ya no nos sirve más, pero creo que el concepto de retirarse es un concepto que tenemos que sacar del diccionario.
Martín, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias también a Endeavor, que nos ha puesto en contacto, y te iremos siguiendo.
No, muchas gracias. La verdad que no quiero dejar de destacar que lo dijeron varias veces, pero Globan es también una cosa colectiva. Los cuatro founders son muy importantes, como los cuatro. Siempre tenemos esa cosa de decir...
No eres tú el otro, sois los cuatro.
Sí, yo eso siempre me parece súper importante. Por supuesto, no me pueden hablar los cuatro todo el tiempo, puede ser una asamblea, pero siempre que hablamos, creo que estamos representando lo que los cuatro queremos hacer.
Muy bien.
No, muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Pues hasta la semana que viene.
Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde Ethnic Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!